Yeah. Straight from overseas on the island. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
La propagation du virus de la COVID-19 et de ses variants est critique. Pour la santé de tous, il faut limiter au maximum les contacts et continuer d'appliquer les mesures sanitaires comme se laver les mains, garder ses distances et porter le masque. Et en cas de symptômes, il faut passer un test de dépistage et s'isoler à la maison. Cet effort est essentiel. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Muy buenos días, aquí estamos en nuestra nueva edición de Tiempo Latino, hoy 16 de enero de 2022. Y tenemos de regreso a nuestro compañero Daniel. Daniel, de regreso de España, ¿qué tal? ¿Cómo andúan las cosas por allá?
Bueno, todo muy complicado, como está el mundo con este tema de la nueva variante Omicron. Realmente es muy difícil hacer cosas, es muy difícil ir a ver espectáculos. Bueno, pasa allá, pasa acá. Así que bueno, es toda una travesía. Es decir, yo tenía que hacer otras cosas, que no era solamente visitar. O sea que pude resolver varias cosas que tenía que hacer, pero es muy complicado. Vivimos en un mundo actual realmente muy, muy, muy complicado.
Sí, esto ha trastocado todo realmente. Vivimos en un mundo un poco entre... Hay algo así como onírico en esta situación, como un mal sueño de qué es lo que está ocurriendo y no sabemos cuándo vamos a salir de él, ¿no?
Bueno, sí, y hay mucha rebelión de la gente, porque la gente también está muy cansada y, no sé, es muy difícil hacer cumplir las normas. Es decir, yo lo que notaba en España, por ejemplo, era que había mucha gente que se negaba a usar la máscara.
Ya.
Entonces eso también hace que nos enfrentemos entre nosotros todo el tiempo. Es decir, se crea un conflicto increíble, y en todo lo que tiene que ver con las artes y con los espectáculos, yo no sé de qué va a vivir la gente, es muy complicado, los artistas no son todos, no ganan todos mucho dinero y pueden estar mucho tiempo sin trabajar. Yo estuve en Madrid con el tema de la ópera, y se tuvieron que anular funciones porque estaba toda la gente contagiada, y además es muy riesgoso muchas veces hacer este tipo de espectáculos, o vas a espectáculos donde está un coro, el coro les ponen máscara, no se les entiende nada lo que cantan, porque está la máscara. Hay muchas buenas intenciones, pero bueno, es un momento muy, muy difícil, y tendremos que salir adelante, no sé.
Bueno, aquí en Montreal, como sabes, están todos los cines cerrados, todos los teatros, también todas las salas de espectáculos, así que también aquí estamos en una suerte de sequía, si se quiere, en relación a los espectáculos. Así que no sé si hay algo de lo cual podamos conversar o que puedas conversar acá de lo que hay en Montreal.
Yo seleccioné dos conciertos de screening que me parecieron interesantes, que la gente puede visualizar por internet, que organiza la asociación Imusici, pero realmente es como que tampoco hay demasiadas cosas. Es diferente la experiencia de ir a un concierto a escuchar un concierto en la computadora. Por empezar, la atención que eso requiere. No sé, a mí me cuesta muchísimo escuchar con la computadora. Presenciar un concierto online, yo necesito estar sentado, mi atención no es la misma, necesito escuchar los instrumentos, no sé, pero bueno, hay que seguir haciendo cosas, y es una opción además para cuando estamos en la casa, porque ¿qué hacemos? Tenemos que decir, esto estaba muy bonito la primera semana, los primeros meses, vimos películas, pero llega un momento que ya uno está harto de ver películas, está decir, necesita ver gente, necesita...
Claro. Sí, claro, uno pensaba que con todo este auge que había, todo del streaming y todo esto, pero ahora veo que la gente incluso está diciendo, bueno, yo estoy hasta aquí también con esto, ya quiero
Hay cosas muy positivas, por ejemplo, yo encuentro que nos forzaron a trabajar a distancia, que eso tiene muchas cosas positivas. Yo nunca pensé que podía trabajar a distancia, creo que mi trabajo está mucho mejor organizado, pero también, si los chicos no van al colegio, trabajar con la gente es terrible, porque los chicos están jugando béisbol mientras estamos trabajando e intentando hacer reuniones, es decir, todo es muy raro, es muy difícil. No sé, y además yo tengo la sensación, y no quiero parecer pesimista, pero que esto vamos a tener que vivir esta nueva realidad quizás un montón de tiempo más.
Exactamente, eso es la cada vez que se ve la situación, uno dice, bueno, parece que viene la luz al final del túnel, pero no, parece que cada vez que se ve la luz, pero después hay otro túnel y así. Cada variante viene siendo uno de los nuevos túneles que tenemos que enfrentar.
Después está todo este tema de la gente que es antivacuna y hay que tener un poco de conciencia social también. Hay gente que tiene problemas médicos y que no puede ir a los hospitales por otras cosas que no son COVID, porque los hospitales están
Están ocupados.
saturados y esa gente necesita operarse y necesita ir al médico y todo lo que no es COVID tiene muchísimo retraso y hay gente que tiene riesgo su salud.
Exacto. Bueno, eso de la cancelación de operaciones es ya una cosa que se ha hecho rutina en estas últimas semanas y realmente, bueno, vamos a ver después en los títulos, en las noticias, justamente uno de los argumentos que se están utilizando acá en Quebec para esto famoso impuesto a los no vacunados que ha anunciado el Premier Legault. Pero en fin, vamos a ir.
Bueno,
Vamos a
vamos a
ver.
los temas de conversación. ¿Qué te parece? Y después seguimos charlando.
Exacto. Vamos a los temas. Aquí en América Latina, lo que está ocurriendo, los titulares de esta semana. Bueno, en Bolivia, la fiscalía anunció que pronto se iniciará el juicio contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, acusada de infringir la constitución del país.
Y en Venezuela, candidato de la oposición se alzó con el triunfo en la nueva elección de gobernador en el estado de Barinas.
En Chile, el presidente electo, Gabriel Boric, designó a quien será su jefe de gabinete, en tanto que se espera que a fines de la semana entrante dé a conocer a su primer gabinete ministerial.
En el ámbito internacional, en el Reino Unido, primer ministro Boris Johnson se halla bajo presiones para que renuncie luego de bochornoso episodio en que tuvo en una fiesta mientras el país estaba cerrado por la pandemia y el príncipe Andrés también en aprietos, luego que podría enfrentar juicio por abusos sexuales en New York y debió dejar varios de sus privilegios.
Interesante aquí lo que estamos viendo bueno, al momento de nuestro cierre, Boris Johnson todavía estaba ahí de primer ministro, pero hay muchos llamados para que renuncie. Y un dato muy curioso, tuvo que disculparse ante la reina porque,
Se había
bueno, ella,
muerto el Felipe en ese
exacto,
momento.
ella estaba de duelo por la muerte del príncipe Felipe y el tipo este, Boris Johnson, estaba de fiesta.
Bueno, con el tema este de los abusos sexuales, a mí me parece que es importante que la reina se haya separado de todo este tema, anulándole todos los privilegios y volviéndole una persona normal como todo el mundo al príncipe Andrés. Así que eso también me parece importante porque también eso deja ver que es otro momento y que los privilegios, cuando se trata de la justicia, deben de caerse.
Exacto. Bueno, y en el Vaticano tenemos un mensaje ante el cuerpo diplomático. El Papa Francisco llamó a respetar la multilateralidad y rechazó lo que llamó la colonización ideológica.
En el ámbito local en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau anunció nuevas remesas de vacunas, en tanto que siguieron secuelas de la situación creada por el avión de la fiesta, cuyos pasajeros han ido regresando de a poco al país, pero aún queda en México unos cuantos. Ahí te quiero aclarar que este tema, en todo el mundo se habla de esto.
Bueno, me imagino si fue.
Los videos, yo estuve en España y no podía creer lo que estaba pasando, pero es decir, esto ha tomado una dimensión internacional increíble. Es que
Exacto.
no sé cómo pueden entender que un avión no es un chalet de fin de semana donde vos podés hacer una fiesta. No sé, yo lo que espero que realmente les pongan muchas tickets y contravenciones. Es decir, esta gente tiene que pagar por lo que hizo. Si no es un
Exacto.
viva la pepa, ¿dónde
Exacto.
estamos?
Bueno, lo que sabemos es que un grupo de ellos ya ha regresado aquí a Canadá, pero todavía, hasta el momento de nuestro cierre, la mayoría de la gente todavía estaba en México, porque ninguna aerolínea los quiere traer de vuelta, lo cual es normal también, es lógico que
Pero
ellos no quieran
además
traer
esa
a
gente
gente que.
infringió reglas.
Exacto, sí, porque nadie se quiere arriesgar con eso. Así que lo que estamos viendo es que van a tener que regresar a pie, o qué sé yo, por bus, por
O
tren,
que
como.
nadando, que vengan.
Así que bueno, eso es lo que pasa. Y vamos a hablar de eso también en nuestro noticiero nacional. Y bueno, lo que ocurre aquí en Quebec, en nuestra provincia, la polémica que ha causado el anuncio del premier François Legault de establecer un impuesto a quienes no se hayan vacunado, aunque no entró en más detalles, señaló que sería una suma significativa, aunque eximiría a quienes no pueden vacunarse por razones médicas.
La revista de la semana analizará el caso de la cárcel de Guantánamo, donde por 20 años Estados Unidos ha recluido a presuntos yihadistas sin que tengan derecho a juicio.
Muy bien, y vamos entonces al primer tema musical de esta mañana.
Después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, cariño malo.
Y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado.
Soy sincera al confesar que aún te quiero, cariño malo.
Sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado.
Sí, tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso.
Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto.
Sí, tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso.
Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto.
Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte, querido José.
Yo soy sincero al confesar cuánto te extraño. ¿Cuánto?
Yo también te extraño. Hoy, después de nuestro adiós, pues vuelvo a verte, cariño malo.
Y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto.
Fiel, y me fingiste aquel amor perverso.
Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto.
Sí, tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso.
Ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto.
Juntos, Juli Freu y Agua Marina.
Yeah.
Cuánto he llorado, cariño malo.
Hoy, después de nuestro adiós, he vuelto a verte, cariño malo.
Agua Marina, cariño malo.
Y soy sincera al confesar
que aún te extraño, cariño malo.
Como les comentábamos hoy al inicio del programa, bueno, las nuevas medidas hacen que no haya más espectáculos en directo, o sea que todo hay que hacerlo vía streaming, le hace a través de la computadora. Entonces, bueno, debido a estas medidas sanitarias que paralizan a la comunidad cultural en este inicio de año, la Orquesta de Cámara y Musici de Montreal ha decidido continuar su temporada con la presentación de dos conciertos que estarán disponibles en diferido en transmisiones web solamente. Esto es, del 3 al 20 de febrero, el primer concierto, transmitido, como les decía, a través de streaming, que contará con la presencia de la virtuosa violinista nativa de Montreal, Sheila Jaffe, mientras que Stefan Tetreault honrará el legado de Yuri Turovsky en un segundo concierto, disponible también a través de streaming, que será del 17 de febrero hasta el 6 de marzo. Bueno, vamos al primer concierto. El primer concierto, como les decía, se llama Virtuosidad Femenina, y tiene en programa de Janáček el idilio, los movimientos primeros 5 y 7, de la compositora que beca Linda Bouchard. Se va a hacer la pieza Refracción, que es una pieza que esta compositora que beca escribió en el 2015, de Sarasat. Se van a interpretar los cantos gitanos para violín, es un arreglo para cuerdas hecho de esta obra, y hay también una adaptación de la fantasía para violín de Georges Bizet, que es también un arreglo para cuerdas, que van a interpretar, y finalmente el concierto se cierra con la serenata para cuerdas de Dvorak. Les recuerdo, este concierto es el primero, tiene como solista a Sheila Jaffe y reemplazando al director invitado Neil Venditti. El concierto será dirigido por el talentoso y dinámico asesor artístico y primer director invitado de esta agrupación musical, que es el quebeco Jean-François River. Este concierto se ofrece vía webcam del 3 al 20 de febrero. El segundo concierto, y tal como mencioné, tiene como figura estelar a Stefan Tetreault, el violinista local, quien rendirá homenaje al violonchelista y fundador de la agrupación musical Yuri Turovsky, quien fue el corazón y el alma mater de I Musici de Montreal durante más de 25 años. El programa de este concierto incluye la sinfonía número 59 en la mayor de Haydn, del compositor Haydn, también de Haydn el concierto número 2 en re mayor, y que termina este concierto con la pieza de Schubert, La Niña y la Muerte. Este concierto también está dirigido por Jean-François River y estará disponible vía webcam del 17 de febrero al 6 de marzo. Para más información pueden ir al sitio de internet www.imusici.com y ahí pueden encontrar más información acerca de estos conciertos, que les recuerdo, el primero disponible del 3 al 20 de febrero y el segundo del 17 de febrero al 6 de marzo. Son dos conciertos interesantes que pueden ver en la comodidad del salón, en la casa, en un sofá, así que bueno, ¿por qué no disfrutar de esto, que es lo poco que podemos hacer, pero por lo menos podemos hacer algo? Bueno, y ahora sí seguimos con un poco más de música.
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
La casa no existe. El río nos mece, saltando de tronco en tronco. A veces quiero que dure por siempre. Te encuentro, te abrazo, familia de paso. ¿Por qué es que te cuesta tanto creer en mí? Vivo perdido en tu horizonte, vivo perdido en tu horizonte. Tanta maleta y no hay despedida. Vivo perdido en tu horizonte.
la fiesta no existe, Europa no existe, y ya no estoy triste, y ya no estoy triste.
Saltando de tronco en tronco,
solo mis pies en la arena, solo el calor de la tierra.
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
En Bolivia, en un mensaje publicado en Facebook, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el juicio contra Jeanine Áñez y dos exfuncionarios comenzará en los siguientes días por haber actuado contra la Constitución Política del Estado los días 10, 11 y 12 de noviembre del año 2019.
El proceso es debido a lo que la Fiscalía denomina ilegal autoproclamación en la presidencia de Bolivia, sin considerar previamente las renuncias de las autoridades electas en línea de sucesión ante un Senado y asambleas legislativas vacías y sin quórum.
La Fiscalía General de Bolivia acusó a Áñez, a finales de noviembre, de asumir la presidencia de forma inconstitucional y sin cumplir con las leyes de su país, cuando gobernó por un año a partir de noviembre de 2019, tras la forzada renuncia del entonces mandatario Evo Morales, en medio de una controversia desatada por presuntas irregularidades detectadas en las elecciones presidenciales de ese año.
Por su parte, Áñez, quien se halla detenida desde marzo pasado, se ha limitado a decir que todo se trata de una persecución política en su contra.
Entre tanto, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, designó al experto en derechos humanos y movimientos indígenas, Matías Mesa Lope Andía, como su nuevo jefe de gabinete. Mesa Lope Andía, abogado y militante de Convergencia Social, fue uno de los asesores clave en la campaña presidencial de Boric.
Mesa Lope Andía es militante de Convergencia Social, el partido de Boric integrado en el Frente Amplio, y tiene una maestría en Derechos Humanos en la London School of Economic and Political Science, en Reino Unido. Previamente estudió Derecho en la Universidad Católica y fue presidente del Centro de Estudiantes de dicha carrera.
El jefe de gabinete se encarga de manejar la agenda del presidente, siendo así una persona clave en el día a día del mandatario. Actualmente ese cargo lo ocupa Magdalena Díaz y es quien está detrás de los asuntos del actual jefe de Estado, Sebastián Piñera.
Boric, quien asumirá la presidencia del el próximo 11 de marzo, confirmó que anunciará su futuro gabinete la penúltima semana de enero y que este será una síntesis de las diferentes generaciones, paritario y con diversidad social.
Algunos de los temas más espinosos con los que Boric tendrá que lidiar apenas asuma la presidencia serán la apresurada licitación para la explotación de yacimientos de litio en el norte del país, algo que el saliente presidente Piñera procedió a hacer a pesar de pedidos que dejara ese tema para ser resuelto en la próxima administración.
Otro tema de urgencia es el proyecto de ley actualmente en el Congreso chileno que indultaría a los presos de la revuelta del 2019, algunos de los cuales llevan meses encarcelados bajo la figura judicial de la prisión preventiva.
Esta semana la presidenta del Senado, Jimena Rincón, hizo notar que en algunos casos esos presos, incluso si hubieran sido hallados culpables, por el tiempo que llevan detenidos ya habrían cumplido la pena.
Sin embargo, el proyecto para indultarlos se halla empantanado en el Congreso chileno y por requerir un quórum especial no tiene asegurada su aprobación.
Boric apoya la iniciativa y se espera que si no ha sido aprobado de aquí al momento que él asuma, su administración agilizará su tramitación. Esta es una sentida demanda por parte de familiares de los presos. Algunos llevan más de 2 años en prisión.
Entre tanto, la oposición venezolana ganó el domingo pasado la elección a gobernador en el estado de Barinas. Su candidato, Sergio Garrido, de la Mesa de la Unidad Democrática, venció a Jorge Arreaza, ex canciller y ministro de Industria y Producción Nacional.
El primero alcanzó 55.37% del apoyo contra 41.26% del segundo, más de 13 puntos de diferencias, en una elección de la cual participó el 52.23% del padrón. El tercero, Claudio Fermín, también parte de la oposición, obtuvo el 1.77% de los votos.
El resultado fue reconocido por Arreaza, quien, antes que el Consejo Nacional Electoral emitiera el boletín oficial, tuiteó: Barinas querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela indican que aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo.
Garrido, por su parte, anunció su victoria desde su comando de campaña. Ganó Barinas, ganó Venezuela, ganó la unidad, afirmó, acompañado de diferentes dirigentes de la oposición.
La elección en estado llanero de Palma y Sol fue particularmente importante por varias razones. En primer lugar, se trató de la reedición de la contienda del 21 de noviembre, cuando, luego de que la oposición asomara como vencedora sobre el chavismo por un escaso margen, la sala electoral del Tribunal Supremo Justicia declaró que la elección debía repetirse. La razón esgrimida fue la inhabilitación del opositor Freddy Superlano desde el año 2019, una decisión que resultó cuestionada por la oposición, así como por algunas figuras públicas del chavismo.
Para el chavismo, sin embargo, aunque ha sido una derrota dura por ser el estado nativo del comandante Chávez, por otro lado, sus dirigentes han hecho ver que en las elecciones de noviembre el partido gobernante se alzó con el triunfo en la mayoría de las gobernaciones.
De todas maneras, al interior del Partido Socialista Unificado de Venezuela también ha habido un interesante debate interno sobre cómo mantener el apoyo popular, especialmente considerando las dificultades de tipo económico que enfrenta el país.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
En un momento, mi rumbo empieza a girar. Hay nuevas páginas que la vida me hace llenar.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Este pasado lunes, el Papa Francisco recibió al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para los augurios del nuevo año y expresó una serie de deseos y objetivos que, según él, deberían formar parte de la tarea de los gobiernos del mundo para afrontar mejor el 2022, que se presenta desafiante, según sus propias palabras.
Los embajadores fueron recibidos en el aula de la bendición del Palacio Apostólico. Actualmente son 183 los países que mantienen relaciones diplomáticas con el Vaticano.
En su discurso, Francisco no solo enfatizó temas que ya viene subrayando en sus mensajes, como la necesidad de vacunas anti-COVID para todos y la importancia de ayudar a los migrantes, sino que llamó a los gobiernos a retomar el respeto de la multilateralidad en las organizaciones internacionales y estar en contra de la colonización ideológica, fomentando la cultura del diálogo y la fraternidad a través de la educación y el trabajo.
También recordó los efectos negativos del cambio climático sobre las poblaciones de todo el mundo, mencionando la reciente reunión que sobre este tema se hizo en Glasgow. Y casi al final se refirió a las armas nucleares que poseen todavía muchos países.
En estos días vemos cómo la lucha contra la pandemia requiere aún un notable esfuerzo por parte de todos. El coronavirus sigue creando aislamiento social y cosechando víctimas, dijo el pontífice.
Por eso el Papa insistió en la necesidad de que todo el mundo tenga acceso a tratamientos médicos esenciales y a las vacunas, para inmunizar a la población mundial lo más que se pueda. Esto requiere un múltiple compromiso a nivel personal, político y de la comunidad internacional, subrayó Francisco.
Entre tanto, en el Reino Unido, dos poderosos hombres se han encontrado en duros aprietos esta semana.
Al cierre de nuestra edición se multiplicaban los llamados para que el primer ministro Boris Johnson presentara su dimisión por su participación en fiestas cuando éstas estaban prohibidas por la pandemia.
Johnson estuvo incluso celebrando en una fiesta en los días en que la reina estaba de duelo por la muerte de su esposo, el príncipe Felipe.
Johnson se disculpó el miércoles por haber asistido a una reunión de traiga su propia bebida en su residencia oficial durante el primer bloqueo por el coronavirus, mientras que una alta figura de su partido y opositores dijeron que debería dimitir.
Johnson admitió por primera vez que había asistido a la fiesta en Downing Street en mayo de 2020, cuando las normas del COVID-19 limitaban las reuniones sociales al mínimo, y dijo que entendía el enfado del público.
Les ofrezco mis más sinceras disculpas. Los líderes de los principales partidos de la oposición pidieron su dimisión, mientras que el líder de los conservadores en Escocia se convirtió en la primera figura de su partido en decir que Johnson debería dimitir ya.
El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, dijo que el público que dio a Johnson una victoria electoral aplastante en diciembre de 2019, después de que prometiera asegurar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo consideraba un mentiroso.
El otro poderoso hombre que ha caído en desgracia en el Reino Unido esta semana ha sido nada más ni nada menos que el príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel.
El príncipe Andrés se vio forzado a renunciar sus afiliaciones militares y sus patrocinios reales, según informó el jueves el Palacio de Buckingham.
La medida llegó después de que los abogados de Andrés no consiguieran convencer a un juez estadounidense de que desestimara una demanda civil contra él que le acusa de abusos sexuales.
Con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de York han sido devueltos a la reina, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado.
Una fuente real dijo que Andrés ya no usaría el título de Su Alteza Real en ninguna capacidad oficial y que sus otras funciones se distribuirían entre otros miembros de la familia real. Estas no volverán a ser del príncipe Andrés, que en los hechos pasa a un estado de ostracismo.
El príncipe ha sido acusado en un juicio civil de haber abusado sexualmente de Virginia Giuffre, quien entonces era una menor y víctima de tráfico sexual por parte del empresario Jeffrey Epstein. El príncipe era un amigo de Epstein y participaba habitualmente en sus fiestas.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
Playa, ajá, en esta playa legal.
Playa legal.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Para ayudar en la lucha contra la variante Omicron, el gobierno federal tiene previsto entregar este mes unos 16.1 millones de dosis más de la vacuna COVID-19 a las provincias y territorios.
Aunque los primeros datos sugieren que las vacunas actuales son menos eficaces para prevenir una infección por Omicron, los vacunados tienen muchas menos probabilidades de sufrir resultados graves, como la hospitalización y la muerte.
Este mes llegarán a Canadá otros 9.3 millones de dosis de la vacuna Moderna Spikevax y 6.8 millones de dosis de la formulación para adultos y adolescentes de Pfizer-BioNTech Comirnaty, según los datos facilitados por Health Canada. La semana pasada llegaron 500.000 dosis de la vacuna de Pfizer, a las que seguirán otros 6.3 millones este mes.
Y las secuelas del llamado avión de la fiesta que causó escándalo por la conducta irresponsable de los pasajeros mientras viajaban a Cancún ha continuado esta semana.
Algunos de los pasajeros del tristemente célebre avión de la fiesta de Sunwing del 30 de diciembre volvieron a casa con empleadores descontentos o algo peor, y al menos dos ya han sido despedidos.
Frédéric Dumas Loyal es una de ellas, que ha perdido su trabajo de varios años en la Autoridad de los Mercados Financieros de Quebec, la AMF. Fue despedida, dijo el viernes Sylvain Teberge, portavoz de esta entidad. La situación lo requería.
Dumas Joyal no es el único caso que se enfrenta a las consecuencias de la vida real después de que se publicaran videos y fotos del vuelo en los que se ve a personas bebiendo y festejando en los pasillos sin mascarillas.
Sutton Quebec confirmó a CTV News el viernes que el agente inmobiliario Carl Bernard ha sido suspendido sin posibilidad de ser reincorporado. El director general de la agencia dijo que la empresa no tuvo otra opción que tomar medidas inmediatas en cuanto tuvo conocimiento de la situación.
La marca Sutton y los profesionales que están detrás de la marca no pueden avalar ni asociarse con ningún comportamiento desviado o peligroso, escribió la directora general Julie Gaucher en un comunicado.
Por su parte, un portavoz de la TVA que emite L'Île de l'Amour dijo que las tres mujeres que aparecieron en la primera temporada y que están implicadas en la situación de Sunwing no están programadas para participar en la próxima temporada y que el programa no tiene más vínculos con ellas.
Entre tanto, en nuestra provincia, esta semana se dio a conocer un sorpresivo y polémico anuncio por parte del premier François Legault.
Legault dijo que estaba trabajando en la implementación de una impuesta a aquellos adultos que no estén vacunados contra el COVID. El proyecto está siendo desarrollado con el ministro de Finanzas, Éric Girard, al tiempo que se revisa la legalidad de la medida.
Desgraciadamente, todavía hay una pequeña minoría, alrededor del 10% de la población, que se niega a vacunarse, dijo Legault. Siento la frustración de los quebequenses hacia esa minoría que está atascando nuestros hospitales.
Por eso anuncio que estamos trabajando en una contribución de salud que se cobrará a todos los adultos de Quebec que se nieguen a vacunarse, continuó, y añadió que las personas con exenciones médicas quedarían excluidas del nuevo impuesto.
El anuncio generó inmediatas reacciones, muchas de ellas negativas, especialmente en el Partido Liberal y en otros de la oposición.
Algunos han indicado que tal proyecto afectaría especialmente a los sectores más pobres de la población.
Pero también ha habido quienes respaldan la idea, ya que consideran que el hecho que el 50% de las camas en las UCI de los hospitales estén utilizadas por enfermos de COVID en un 90% no vacunados, está perjudicando a quienes necesitan tratamiento por otras enfermedades como el cáncer.
Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau, cuando fue consultado sobre el tema, prefirió no pronunciarse hasta cuando haya más detalles.
Por ahora, ni el premier Legault ni su ministro de Salud, Christian Dubé, han dado más detalles sobre cómo se implementaría ese impuesto.
si se lo piensa agregar a la contribución de salud que se hace con la declaración de impuestos de Quebec cada año, ya sería muy tarde para implementarlo este año. Otra posibilidad es que sea más bien como una multa que se cobre cada cierto tiempo a todos los que no estén vacunados, como consta en las bases de datos del gobierno de Quebec.
Por otro lado, el proyecto también ha sido atacado por quienes argumentan que infringen los derechos y libertades consagrados en la Carta de Derechos y Libertades de la Constitución de Canadá.
Respecto a esta objeción, se recuerda que Quebec puede hacer uso de la cláusula de excepción que le ha permitido aprobar leyes como la Ley 21, también muy polémica. En cuanto a que afectaría a los sectores más pobres, el gobierno argumentaría que en los hechos esos sectores no serían afectados porque nadie que gane 15.728 dólares o menos al año paga impuestos en Quebec, lo que estas personas al final no pagarían al impuesto a los que no están vacunados.
De todas maneras, el anuncio de Legault ha causado controversia, pero hay que recordar que en otros lugares se han implementado también medidas duras para presionar a que la gente se vacune.
En Grecia, los mayores de 60 serán multados con 100 euros, algo así como 144 dólares, al mes si no se vacunaban antes del plazo que era ayer, 15 de enero.
En Italia, las vacunas son obligatorias para los mayores de 50 años. El Parlamento alemán debe decidir próximamente si hace la vacuna obligatoria y Austria también implementa esta medida. Francia no descarta la posibilidad de hacerla obligatoria.
Por otro lado, el gobierno provincial ha sido criticado por lo contradictorio de algunas de sus medidas. El viernes, el premier Legault anunció el término del toque de queda efectivo a partir de mañana lunes.
El premier señaló que ya se había llegado al peak en el número de contagios en la provincia, lo que justificaría ir aflojando algunas medidas. Ello ha sido esgrimido también para dictar la vuelta a clases presenciales en las escuelas primarias y secundarias a partir de mañana lunes, a pesar de las objeciones de los sindicatos de profesores.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
La revista de la semana. Guantánamo, el gulag de Estados Unidos. Cuando el entonces escritor disidente soviético Alexander Solzhenitsyn introdujo el término gulag en referencia a los campos de detención en Siberia, donde en la época de Stalin se perdía el rastro de los prisioneros, ese término quedó incorporado en el lenguaje cotidiano como expresión de tratamiento abusivo y brutal a prisioneros. Desaparecida la Unión Soviética, el término también ha perdido relevancia, pero no significación. Irónicamente, podemos decir, encuentra renovada vigencia en las acciones del que ahora fuera, al que afuera, el archirrival de la URSS, nada menos que en Estados Unidos, cuya retórica oficial gusta de ensalzar valores democráticos